Los procesos de consulta pública que se están haciendo tan comunes por estos días, la verdad es que están bien inspirados, pero todavía tienen que demostrar su efectividad real. Y un buen ejemplo es la consulta a la que están siendo sometidas las normas sobre fertilidad. Probablemente ustedes han escuchado eso, particularmente en relación con un punto que tiene que ver con la entrega de anticoncepción de emergencia, la famosa píldora al día después, a niñas menores de 14 años. Ha sido el tema más polémico. En realidad estas normas incluyen un montón de otras cosas. Y es un tema polémico, y en el cual obviamente que es bienvenida la participación, pero una participación que tenga algún tipo de sustancia y no solamente posturas morales como han estado apareciendo, o posturas ideales, como que es importante que sean los padres los que se hagan cargo de este tipo de cosas y no el Estado o un ministerio, como lo dijo recientemente un diputado. Obvio que lo ideal es que se hagan cargo los padres, pero el gran problema es que aquí han fallado los padres, que a lo mejor ni siquiera estaban presentes. Y cuando uno mira este tipo de cosas, hay que mirar la realidad de lo que nos dicen los datos. Y un dato sobre el cual yo quería poner énfasis es la distribución que tiene el embarazo adolescente en nuestro país. Y basta hacer una comparación entre comunas de aquí de la capital, de Santiago. Fíjense que el embarazo adolescente de niñas entre 10 y 19 años, en comunas como La Pintana, como Lo Espejo, como Cerro Navia, superan el 20%. El 20% de los embarazos corresponde a niñas de esa edad. La mayoría de ellas no ha terminado, por supuesto, el colegio. La mayoría de ellas no vive en pareja. La mayoría de ellas probablemente se le produce una situación muy compleja desde el punto de vista de su sustento en el momento de embarazarse, después criar a sus hijos. Y eso tiene implicancias, las hemos conversado acá en el programa, incluso en la alimentación de esos niños y en el futuro que van a tener esos niños. El contraste es bien impresionante. Fíjense que en comunas como en Las Condes es el 2,3%, 10 veces menos. En Providencia, 2%. En Vitacura, 1,4%. Está claro, este es un problema que tiene que ver directamente con la pobreza. Y ojalá que la discusión sobre estos temas, como decía, sea una discusión inspirada en los datos, en los hechos y en la efectividad de las medidas. Porque ya no solamente vamos a llegar un día tarde, después, digamos, de que se ha producido un eventual embarazo con la pastilla del día después o la píldora del día después. A lo mejor vamos a llegar 2 días tarde, 3 días tarde o demasiado tarde como para poder evitar ese embarazo. Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Crédito de Consumo BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones y El Volcán, especialista en mesa y cocina. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 17 de julio, un día tremendo desde el punto de vista noticioso, donde se ha producido la caída de este avión allá en un vuelo entre Ámsterdam y Kuala Lumpur, que se produjo en territorio ucraniano. Todavía no hay claridad de qué fue lo que pasó. Pareciera, eso sí, haber certeza de que fue derribado este avión por un misil. No se sabe de dónde vino ese misil y hay culpas que se están echando de un lado hacia otro entre el gobierno ucraniano y los separatistas prorrusos. Una situación realmente muy, muy dramática, muy dolorosa. 295 personas perdieron la vida, personas de distintas partes del mundo. El avión había desaparecido alrededor de los 10.000, estaba a los 10.000 metros de altura en una región que se llama Donetsk, y que es escenario actualmente de combates entre ucranianos y estos rebeldes prorrusos. Ha sido encontrada la caja negra, ha sido encontrada la gran mayoría de los cadáveres, y era, claro, efectivamente una zona de riesgo que hay otras líneas aéreas y también la propia agencia federal de aviación de Estados Unidos o Eurocontrol, a la agencia de aviación europea, han recomendado a las aeronaves no pasar por esos lugares. Una situación realmente tremenda. que se une a otra situación que también comenzó, bueno, en esta tarde acá en nuestro país, pero noche allá en Israel. Se ha iniciado una invasión terrestre en la franja de Gaza. El primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, ordenaron a las fuerzas de defensa israelíes lanzar una incursión terrestre sobre la franja de Gaza durante la noche del jueves, y el objetivo es destruir los accesos subterráneos que se han construido entre Gaza, desde Gaza, dirigiéndose hacia territorio israelí. Los ataques aéreos comenzaron nuevamente a las 3 de la tarde, hora local, después de 6 horas de cese al fuego, un cese al fuego temporal. Esto para dio Israel para poder llevar ayuda humanitaria, para que llegara la ayuda humanitaria a la región de Gaza, donde además había no solo más de 200 personas muertas, entre ellas muchísimos niños, sino que además también muchos problemas de personas que están evacuando sus casas, que han tenido que convertirse en refugiados. Una situación gravísima y que solamente ha ido empeorando. Hemos contado algo de los detalles de cómo surgió esto en el minuto en que fueron secuestrados estos tres jóvenes israelíes. Después esto llevó a distintas situaciones de represalia por parte de grupos extremistas en el propio Israel, y bueno, y ahí empezó el intercambio, el bombardeo, el lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza, desde los sitios, digamos, donde está ubicado Hamas, y también los ataques aéreos por parte de los israelíes. Hasta esta mañana eran 214 muertos por el lado de los territorios palestinos, particularmente la franja de Gaza, un muerto por el lado de Israel. Y surge, por supuesto, en Israel también la discusión de, bueno, cómo puede enfrentarse una guerra con una diferencia de fuerzas tan, tan potente. Esto, como decía, solamente ha empeorado en las últimas horas, y también, por supuesto, que este tema se toma en las redes sociales y se toma la guerra, una guerra adicional, una guerra que es virtual, pero que puede tener también implicancias, que se sostiene esta guerra ante la opinión pública. Y, por supuesto, hay una guerra realmente virulenta en Twitter entre sectores palestinos o pro-palestinos y sectores israelíes o pro-israelíes. Bueno, desgraciadamente una de las situaciones duras que se está dando en el mundo. Después vamos a comentar algo que tiene que ver con la música que vamos a escuchar en el segundo bloque, algo que dijo Eddie Vedder durante un concierto y que fue muy mal tomado por muchos israelíes, pero que tenía un objetivo muy superior a simplemente referirse a ese tema. Lo vamos a comentar después. Tenemos hartos temas que vamos a comentar. Hoy día vamos a hablar del plan de concesiones. Vamos a estar con Iván Poduje, que es arquitecto, urbanista, y que ha estado trabajando además en el proyecto de Vespucio Oriente. Tenemos panoramas como todos los jueves, así que les damos nuestro teléfono, 2571-7050. Vamos a regalar algunas entradas, que vamos a regalar cositas, varias cositas tenemos, las tiene preparando en realidad la Pitu. Bueno, partimos con música porque hay una buena noticia que viene de parte de David Bowie y tiene que ver con un comunicado en que se indica que está preparando música nueva y que en el futuro próximo la va a estrenar. Se realizó el sábado pasado un evento en un bar de Londres que intentaba celebrar, que buscaba celebrar los 50 años de carrera de David Bowie. Y bueno, ante toda la gente se dijo ahí que venía más música nueva de parte de David Bowie. Recordemos además que su último álbum, The Next Day, fue muy celebrado por la crítica y también tuvo importantes ventas, un regreso de David Bowie muy aplaudido en su minuto. Así que bueno, quedamos a la espera de lo nuevo, lo más nuevo de David Bowie. Mientras escuchamos Never Get Old, David Bowie. Better get a room, better take care of me again.
about this and I think about personal history. Gonna take care. I breathe so deep when the movie gets real, when the star turns round. Looks me in the eye, says he's got his mind on the countdown.
3, 2, 1.
Forever. We're sleeping and we're gonna be living until the end of time.
Forever.
The sky splits over to a downward skull. My head hangs low, cause it's all over now.
Era David Bowie con Never Get Old. Esta noticia es bien insólita. Ocurre en Inglaterra. Un profesor que acaba de ser suspendido por 2 años, no solo del colegio en el cual hacía clases, sino que de la enseñanza. Es una suspensión como la de Luis Suárez, la de Luisito Suárez, alejado ahí de los estadios, los centros de entrenamiento, los clubes, de todas partes. Bueno, a este profesor le pasó más o menos lo mismo. ¿Qué hizo este señor que se llama John Holmes, de 53 años, destacado profesor, muy querido además por sus alumnos? Él hacía clases en un colegio que se llama Llandoford College en la ciudad de Derby. Bueno, fíjense que él estaba haciendo una interrogación a los niños, ¿cierto? Le estaba haciendo alguna pregunta y había un niño que parece que no daba con la respuesta y él, en broma, y todos coinciden en que fue en broma, lo agarró del cuello a este niñito, lo tomó del cuello, sacó una cortapluma, le abrió el filo, digamos, la cortapluma y con la hoja lo amenazó y le dijo: contesta o te voy a matar. Bueno, fue un chiste, Claro, un chiste, mal chiste en realidad, un poquito agresivo lo de este profesor, pero no lo hizo en mala, era en buena, era una cosa simpática. El gran problema es que, pese a que reconocen que era una cosa simpática, que no lo hizo para amenazar al alumno y que todos lo entendieron así, un panel de enseñanza y de liderazgo de Inglaterra, que tiene que ver con los asuntos disciplinarios, bueno, escuchó toda la narración de estos hechos, llamó a los involucrados, a los testigos, al propio profesor, y decidió castigarlo. Al niño no le pasó absolutamente nada. Además, lo mencionan aquí como el pupilo B, ¿ya? Toda la investigación es el pupilo B. Y esto ocurrió hace poquitos días, al principio de este mes, y bueno, él acaba de ser entonces suspendido. Todo esto era en realidad un jugueteo, no, la verdad es que no había pasado nada grave. El profesor finalmente decidió dejar el colegio, y esto como en consenso, digamos, con el propio colegio, sin mayores problemas. Pero de todas maneras al profesor lo castigaron, dijeron que el profesor aceptaba además y reconocía que el haber usado este cuchillo era completamente inapropiado. Él hizo, según el relato, el profesor Holmes hizo contacto físico con el pupilo B, poniendo, como les decía, su brazo alrededor de su cuello y después sosteniendo esta navaja y amenazándolo con ella. No pretendió, y esto lo dice y lo reconocen también estos jueces, que él no pretendía amenazar ni tampoco hacerle ningún daño a este joven. Aún así, primero, la situación toda era completamente inapropiada y por lo tanto merecía castigo, pero además castigan al profesor por el hecho de haber andado con una navaja en las instalaciones del colegio, algo que desde todo punto de vista las autoridades británicas han recomendado, obviamente, no hacer. Curiosa historia, Pitu. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿tú?
Todo bien.
Qué bueno.
Un día duro encuentro. Sí, muy,
sí.
Un día
deprimente.
Tremendamente triste,
con
sí.
Con noticias horrorosas que llegan del mundo, como tú ya comentabas.
Claro, porque la caída de un avión, bueno, ha ocurrido tantas otras veces, ¿no es cierto? Pero caída de aviones.
Un ataque.
En esta circunstancia, aparentemente un ataque, no han sido tantos. Yo recordaba, por ejemplo, el de un vuelo coreano, un avión coreano, esto en el año 1978. Uh-huh. Recuerdo el nombre incluso del canciller ruso de esa época, Andrei Gromyko. Este era un vuelo que iba de París a Seúl y pasaba sobre la Unión Soviética. Bueno, y fue simplemente abatido. Ahora, nunca dieron una explicación clara. Y recuerdo a Andrei Gromyko diciendo: yo creo que está todo claro lo que pasó. No tenemos nada más que explicar. Eso pasó el 78. Bueno, otro avión de Korean Air también cayó el año, también fue derribado el año 1983. Ese era un 747, 240 pasajeros y 29 tripulantes murieron en esa oportunidad. Y el año 88, un vuelo de Irán, de la línea aérea de Irán, también fue abatido, esto por parte de una nave norteamericana, un buque norteamericano, 16 tripulantes y 274 pasajeros murieron en esa oportunidad. La historia ahora se repite.
Y las imágenes que han estado publicando las agencias, estuve viendo por ejemplo unas de Reuters, son impresionantes. Ver, no sé, se ven unos pedazos como de turbina, me imagino que son.
Una destrucción
y
total,
la
completa.
Nada. Y un polvo gris, una cosa realmente impresionante, las imágenes que se han conocido hasta ahora. Oye, bueno, pero sigue habiendo panoramas, sigue habiendo actividades que hacer, y vienen variados, porque tengo cine, ¿ya?, teatro y música, y todo con regalos. ¿Qué es lo que uno espera de la vida?
¿Tiene algo como para mí o no?
Veamos si algo te tinca.
Ya.
El festival que organiza el Centro de Extensión de la Universidad Católica en su sala de cine en la Alameda, ¿cierto? Uh-huh, uh-huh. se presenta por segunda vez este festival que se llama Europa Ya, donde se hace una selección de cintas del viejo continente. En esta oportunidad son 11 películas entre documentales y largometraje que se van a estar presentando desde hoy día ya hasta el 27 de julio. Son 10 días de puro cine que en esta ocasión se le rinde homenaje al cineasta, al director Alain René, perdón mi pésimo francés.
¿Ya?
René.
¿Cómo es? Alain René.
René, gracias. Alain René. Figura de la Nouvelle Vague que murió
de
en
la
marzo.
Nueva ola, claro.
Claro,
claro.
Que murió en marzo.
No es la nueva ola.
No es amigo de Luis Dima.
No.
Ni de Peter Rock, tampoco.
No.
¿Ya? Es más de Truffaut, digamos.
Claro, es de esa onda.
Más de esa escuela. Bueno, murió en marzo de este año, comienzos de marzo. Y se le está rindiendo homenaje en este festival. Muchas las películas, así que la recomendación es entrar a la página de la Universidad Católica y ahí está la programación completa con todas las películas. Pero lo bonito es que nosotros tenemos entradas para regalarles. Se presenta en tres horarios, no es matiné, vermú y noche, en realidad es como vermú y noche, pero en tres horarios, a las 4, a las 7 y a las 21:30 horas. Los sábados, eso sí, con doble función nomás, que es a las 7 y a las 21:30, y las películas se exhiben de miércoles a domingo. Ya para todos quienes quieran ir a verlas, entonces tienen que entrar a uc.cl y ahí encuentran toda la información, y nosotros igual vamos a estar regalando entradas para ustedes. La entrada general cuesta 2.500 pesos, pero igual hay algunos convenios como de 2x1, así que pueden, es a precios razonables. Oye, y por el mismo barrio, cruzando la Alameda, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, nuestros amigos, se está presentando una obra de teatro que se llama Todo se limita al deseo de vivir eternamente. Una historia muy dramática.
Chuta, el título, mándate un título, un nombre de la obra.
Sí, hay que aprendérselo, muchas palabras. Todo se limita al deseo de vivir eternamente. Cuenta la historia de una profesora que, al enterarse de que el Ministerio de Educación desconoce la deuda histórica con los profesores, ella decide irse al norte del país, a Huara, a la escuela, a la primera escuela donde hizo clases, y quitarse la vida. Es una historia horrible, dramática, protagonizada por Roxana Naranjo, que se está presentando en el GAM.
No digamos horrible, porque...
No, horrible en el sentido de...
Dramática. Sí.
No estoy diciendo que sea mal presentada ni nada, claro, por el estilo, pero una historia la terrible.
La idea es invitar a la gente que vaya, ¿no es cierto?
Sí,
que
la... sí es la idea, si quieren ir. Y les estamos regalando entradas, claro, también, es porque nosotros creemos que vale la pena ir. Bueno, las funciones son de jueves a sábado a las 21 horas y el domingo a las 20 horas. Se va a estar presentando hasta el 10 de agosto. Nosotros tenemos entradas para regalar mañana a las 9 de la noche. Si no alcanzan a llevárselas de acá, la entrada general cuesta 6.000 pesos y para estudiantes y adultos mayores 3.000. Ojo que es más barato comprarlo en las boleterías que en el que por internet. Y por último, también en el Centro Cultural Gabriela Mistral, para el día martes, se está haciendo un ciclo muy bonito de mujeres al piano, así se llama. Todos los martes de julio se están presentando distintas pianistas nacionales en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Y este martes se presenta Natalia Brzovic y Valeria Chacón, que van a interpretar obras de Bach, de Beethoven, Chopin, entre otros, ¿ya? Y para quienes quieran ir, también tenemos entradas para regalar. Es el martes a las 20 horas. Quedan dos presentaciones, la de este martes y la del martes 29 de julio. La entrada general cuesta 3.000 pesos y para estudiantes y adultos mayores 1.500. Así que también precios bastante razonables para un panorama bien bonito.
Perfecto.
Entradas 2571-7050 para el cine, el teatro o el piano.
Perfecto, muchas gracias, Pitu. Y nos vamos a la pausa. Prepara tu mejor repertorio de canciones, de grandes éxitos, medleys, covers, bueno, toda la música que quieras, porque Opel tiene una garantía de 3 años con kilometraje ilimitado. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 3 años con kilometraje ilimitado. Increíble, ¿no? Opel, believe in autos. Si eres esas personas que buscan el número, sacan su billetera cada vez que les preguntan el número de su cuenta corriente, bueno, Banco BBVA te presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde nunca olvidarás los números, porque eres tú quien los elige. BBVA, adelante. ¿Eres de esos locos o esas locas por la cocina? Bueno, no te des más vueltas. Ven a El Volcán, el especialista en mesa y cocina. La Tranquera, San Diego, Mall Place Gañi, pronto en Luis Pasteur. También en elvolcán.cl. IMB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. IMB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Siempre a uno le dan consejos desde chico, ¿eh? Abríguese, apúrese que va a llegar tarde, trata de nuevo, no importa, esta vez no anduvo bien, pero la próxima va a andar mejor, prepárate esta. Hay muchos consejos y buenos consejos, son como los consejos de Euroamérica, sobre todo los consejos que te dan para hacer crecer tu dinero, consejos de en materia financiera. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Si tu auto tiene un desagradable olor, así como a humedad, bueno, lo que tienes que hacer es el tratamiento Airlife. El olor que tenga, no solo humedad, hay otros olores, pueden ser incluso peores. Tecnología limpia, segura y ecológica, infórmate en airlife.cl. Es invierno en Aysén para esta temporada. Son imperdibles las actividades de aventura al aire libre que se están realizando en Aysén. La carrera más hermosa de Chile, el desafío Aysén, Snowboard, Patagonia Fest y Circuito Tetra Coyhaique, con kayak, trekking, mountain bike y snowboard. Bueno, hay mucho más en Aysén, www.recorreaysén.cl. Si invierno en Aysén, apoya Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. El jefe de la Iglesia Británica, bueno, en realidad es la reina, pero el jefe en los hechos es el arzobispo de Canterbury, un personaje muy importante. Él se llama Justin Welby. El arzobispo de Canterbury acaba de tomar una decisión curiosa, dejar de pertenecer a un club de caballeros que se llama The Travelers Club en Pall Mall. Este club es en Londres. Este club fue fundado en el siglo XIX, al principio del siglo XIX, el año 1819, por Lord Castlereagh, no sé cómo se dice Castlereagh. Él y otros nobles británicos que habían participado en las guerras napoleónicas, y fue creado para que pudieran alojar ahí los caballeros, los nobles que volvían de sus viajes fuera de las islas británicas, a una distancia de por lo menos 500 millas, es decir, unos 800 kilómetros más o menos. Si tú eras noble, si te destinaban tenías que ir o a la guerra o a otro tipo de destino, a lo mejor un destino diplomático, muy lejos de las islas británicas, bueno, al volver y antes de retornar a tu propia tierra, que en este caso es propia tierra así de verdad, porque es de ellos, antes pasaban por este club de Londres, ahí podían relajarse, qué sé yo. El tema es que este es un club que originalmente estaba abierto solamente para caballeros, solamente hombres podían entrar ahí. En algún momento se decidió que pudieran entrar también mujeres, pero no a todas partes del club. Fíjense que se hizo una votación hace algunos años para que, bueno, en realidad hace hartos años, más de un siglo, para que entraran mujeres, pero perdieron los que querían que entraran mujeres, 60% contra 40%. El tema es que finalmente se dejó, con el correr de los años, se dejó que entraran mujeres a prácticamente todas partes, excepto la sala de fumar y el bar. Quedan clubes, aunque ustedes no lo crean, quedan clubes en Chile que tienen también esa misma característica, que tienen lugares donde no pueden entrar mujeres. Bueno, el tema es que ustedes saben que la Iglesia de Inglaterra acaba de aprobar el nombramiento de mujeres como obispos, una lección de apertura hacia la participación femenina en la Iglesia, en este caso la Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, el arzobispo de Canterbury dijo: no podemos estar haciendo eso en la Iglesia y al mismo tiempo yo perteneciendo a un club que restringe los derechos de las mujeres a participar. Así que decidió simplemente retirarse y ya no es parte del exclusivo Travelers Club de Londres. Oye, decía yo al principio del programa que Eddie Vedder hizo un comentario durante un concierto. que tenía que ver con la verdad que su rechazo a la guerra. Hizo un rechazo a la guerra y habló, bueno, en contra de la guerra, en contra de la toma de territorio por parte de otros países, por cruzar, cruzar las fronteras y tomar tierra que no te pertenece. Bueno, una serie de declaraciones que podían ser interpretadas de distinta manera y fueron interpretadas por el Jerusalem Post, importante diario israelí, como una diatriba, así lo dice, furiosamente anti-israelí. Bueno, obviamente que la página de Facebook de Pearl Jam y en Twitter y en todas partes empezaron a insultar y a hablar en contra de Eddie Vedder, jefes de dirigente político, no sé, opinólogos de distinto tipo, lo empezaron a tapar a crítica. El tema es que, bueno, fue tanto que él tuvo que emitir un comunicado en el que explica que él no se estaba refiriendo a ninguna guerra en particular. Dijo, hay 5 o 6 conflictos que están hoy día vigentes en el mundo, donde todas estas cosas se están dando, donde están muriendo inocentes, donde se están cometiendo injusticias, donde hay muchísimo dolor. No me estoy refiriendo a ninguno en particular, sino que a todos ellos juntos. Ahora lo han criticado también por ser naive, por ser ingenuo. Dice, puedo parecer ingenuo, pero no me importa. Creo que alguien tiene que decir estas cosas. ¿Te parece que escuchemos a Pearl Jam? Esto se llama Daughter.
Shades go down, it's in her hair, painted room, can't
Escuchamos la canción Daughter con Pearl Jam. Ya está con nosotros el arquitecto y urbanista, arquitecto de la Universidad Católica, profesor además de la Universidad Católica, Iván Poduje. Iván, bienvenido aquí a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Gracias, Polo, gracias por la invitación.
La idea es conversar sobre el nuevo plan de concesiones que anunció el Ministerio de Obras Públicas. Es un plan ambicioso y también de un monto bastante importante de plata. Son 10 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, este plan. Para ponerlo en un contexto, poco contexto histórico, estos 10 mil millones de dólares, ¿con qué podríamos compararlo? ¿A qué se parecen si uno toma las concesiones ya realizadas acá en nuestro país?
Mira, las concesiones ya realizadas en los últimos casi 20 años han sumado inversiones por 16 mil millones de dólares. Ya. O sea, esto es un monto importante, claro. ¿Cierto? Es más de la mitad. Y por lo mismo es muy discutible que se pueda implementar en los 4 años del gobierno del presidente Bachelet, cosa que también ocurrió en el plan anterior, porque el plan anterior del expresidente Piñera era un plan de 8 mil millones de dólares, pero que actualizando los valores de los proyectos que cambiaron, por ejemplo, llegó a 10 mil también. Ahora, estos 10 mil que se anunciaron ahora, hay 3.300 aproximadamente, 3.500 que ya están licitados y adjudicados, vale decir que son proyectos que están en un dentro de la historia del proyecto, están como una etapa ya como para salir o más avanzada, y hay otros que están a nivel de idea y muy preliminares, una mezcla de todo.
Hay muchos proyectos concesionados, hablo de los proyectos históricos, estoy pensando en toda la conexión, la doble vía, digamos, desde la Serena, Coquimbo, hasta Puerto Montt, o las autopistas urbanas, sobre todo las de Santiago, las distintas conexiones, etcétera, que son muy notorias, ¿no es cierto? Y yo pienso que han transformado absolutamente el país en muchísimos aspectos para muy bien, sí. Y en otros aspectos para mal, por el impacto local que han tenido. Sí. ¿Hay algún proyecto de esas características, algo que sea realmente transformado, que nos vaya a cambiar la vida, digamos, de manera sustancial?
A ver, en la magnitud del plan original de concesiones, uno podría decir que no, digamos, porque, como tú bien decías, ese plan tuvo la virtud de entender o de pensar Chile de manera estratégica. De hecho, el plan tenía 3 objetivos, pero los 2 más importantes eran achicar Chile, ¿cierto? O sea, conectar las regiones, digamos, más alejadas con el centro de la ciudad, y a su vez hacer, digamos, una conexión entre los sectores productivos y los puertos. Y eso implicó hacer rutas transversales, puertos. Generalmente, cuando se critica el plan de concesiones, la crítica es súper santiaguina. Algunas autopistas que se hicieron mal y que estamos de acuerdo que se hicieron muy mal, Espucio Sur es una de las más malas, pero la verdad es que, como tú dices, la transformación territorial que generó y económica, el plan de concesiones no tiene parangón en la historia de Chile moderna, en la historia contemporánea. Y en ese contexto no hay un proyecto que tú dijeras de tal alcance territorial. Sin embargo, hay proyectos estratégicos. Por ejemplo, uno de los proyectos, yo diría, interesantes, la posibilidad de implementar teleféricos como nuevos sistemas de transporte, tanto en Santiago como en Iquique Alto Hospicio. Está la incorporación de proyectos de centro cívico, por ejemplo, en Valdivia. Yo creo que son iniciativas importantes y no concesionadas, porque la cartera también que anunció el ministro tiene ahora no concesionada un proyecto súper estratégico en la pavimentación de la carretera austral, o sea, conectar, ¿cierto?, todo el sector de Coyhaique y todo el sector de Austral, que hoy día está desconectado con el resto del país.
Estamos conversando con Iván Poduje, el arquitecto, urbanista, académico de la Universidad Católica. En el nuevo plan de concesiones, de alguna manera se asume o se tiene que asumir que las condiciones en las que se van a realizar estos proyectos son distintas a las que se realizaron los proyectos de hace 20 o 10, 15 años. De alguna manera esos proyectos se le imponían al territorio y a la ciudadanía. En este minuto parece absolutamente inviable, ¿no es cierto?, un proyecto que, como el caso de Vespucio Sur, significa una especie como de gran herida en la ciudad, que divida barrios, que separe a la gente de sus lugares de trabajo, a veces de los familiares o del lugar donde pueden ir a comprar, y que además tenga un impacto visual, de contaminación ambiental, atmosférica, de ruido, etcétera, etcétera. O sea, parecen ser esas condiciones a las que se dieron esos proyectos, parecen ser imposibles ahora, ¿no?
Efectivamente, yo creo que el gran cambio que se da, y el hito fue la Costanera Norte, donde estamos nosotros hoy día, ¿cierto? La Costanera está pegada al río, iba encajonada al lado del río y debajo del río, tapada. Originalmente iba, ¿cierto?, entre el barrio Pedro Valdivia Norte y el Parque Metropolitano, cortando el acceso al Parque Metropolitano, y después cortaban todo el barrio Bellavista por una trinchera abierta, que era una locura cuando uno la ve ahora. Y en ese momento no era una locura, o sea, los proyectos se hacían así. Y como tú dices, estos proyectos que se han planteado a nivel de idea, sobre todo los urbanos, la autopista Costanera Central, el tramo sur de Américo Vespucio Oriente, donde estamos tocando trabajar a mí, en particular y otras obras urbanas tienen instancias de participación, tienen criterios y exigencias de diseño mucho mayores, y eso tiene la ventaja de que son proyectos que ambientalmente y desde el punto de vista urbano se integran mejor, que son más validados por la ciudadanía, y la desventaja que tiene eso, porque también tiene su costo, es que los plazos se alargan y los costos de inversión se más que duplican, ¿te fijas? Ahora uno podría decir, se justifican esos costos de inversión, porque como tú decías, Vespucio Sur Lagunería, que va a tener la ciudad por 100 años, puede tener hasta que se tape o se reforme. Entonces es muy caro finalmente ahorrar plata en hacer proyectos mal evaluados y de mucho impacto. Pero el tema, yo diría que principal, es el plazo. Y de hecho, un buen punto a destacar es que este plan toma iniciativas que vienen incluso de la era de Lagos. ¿Te fijas? El mismo Vespucio Oriente. Proyectos que no se han concretado hace ya más de 10 años. Y eso es reflejo de la complejidad que tú señalas, es parte del asunto.
Ahora, esos proyectos también tuvieron un problema adicional, que eran las famosas obras complementarias, ¿no es cierto? Sí. Que, claro, se hacía una gran licitación por el proyecto como un todo, después se descubría que había que hacer otras obras por distintos problemas, no sé, detalles que quedaban pendientes, y terminaban siendo obras bastante caras, que no se licitaban, sino que se le entregaban directamente al concesionario, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con ese, con un poco la administración de las concesiones, que además en su minuto generaron tanta polémica y casos tan graves como el famoso MOPGATE?
Sí, el MOPGATE fue un caso que tocó tangencialmente a concesiones porque se dio al interior de la dirección de concesiones, pero era un mecanismo para pagar sobresueldos a través de consultoría. Pero efectivamente hay un tema complejo que se produjo con las primeras concesiones, donde por el apuro y por el incentivo a ganar la licitación, los oferentes tendían a subestimar los costos de inversión o a simplificar conflictos que iban a ocurrir después. Y cuando los proyectos empezaban a construir o a diseñar, aparecían estas contingencias que elevaban los costos. En promedio se calcula, lo calculó Engel con Galetovich y Fischer, entre un 25 y un 30%, casi un tercio de la inversión de todo el plan de concesión, estos 15.000 o 17.000 millones que te comentaba yo, fueron convenios complementarios, o sea, fueron obras que se, digamos, acordaron después. Eso después se reguló un poco más, hubo una modificación cuando estaba Vichán de ministro, y se modificó la ley. Hoy día, después de cierto monto, tienes que licitar, pero siempre está el riesgo, te fijas, de que al asumir una obra muy compleja y grande, te pases de costo y esos costos los tiene que asumir el Estado eventualmente, o el concesionario, como pasó en el Canal de Panamá, sencillamente yo no puedo pagarlo y queda la obra botada, como también pasó acá con las cárceles. Y está pasando con el Hospital de Calama, y eso es muy grave porque finalmente el Estado tiene que hacer cargo, y eso es uno de los riesgos que tienen los proyectos más complejos hoy día.
Le escuché decir al me parece el propio ministro de Obras Públicas que siempre las obras realizadas directamente por parte del Estado resultan más baratas que las concesiones. Eso lo dijo en referencia con los hospitales. Dijo era mucho mejor, claro, lo que pasa es que había que tener la disponibilidad de la plata. ¿Es cierto eso o no necesariamente depende del caso, depende también del tipo de obra?
Depende mucho el tipo de obra. En las obras de edificación pública, y particularmente en las cárceles, y también en los hospitales, pero en las cárceles, que fue crítico, los aumentos de costos fueron explosivos, digamos. Y tanto porque el MOP exigió obras adicionales, como porque el concesionario se equivocó al hacer el proyecto, se produjeron pugnas gigantescas que terminaron los tribunales y fue muy crítico y quedaron muchos proyectos votados. Entonces, yo diría que depende mucho el tipo de proyecto. La ventaja del mecanismo de concesiones son dos. El primero es que efectivamente permite, digamos, delegar esos recursos y usarlos en otros fines. O sea, si bien el 25% lo puso el fisco, el 75% restante lo pusieron los privados. Y eso es una ventaja porque esa liberación de recursos se puede destinar a fines o a proyectos que no son rentables como negocio, como la carretera austral, pero son importantes para el país. Y la segunda ventaja es que tú al descentralizar la gestión y traspasársela a una empresa, logras que esa empresa tenga más atención en la administración de esa obra que si la tuviera el Estado con su organismo más pesado para operar. Esa es una segunda ventaja que tiene el mecanismo de concesiones y que permitió hacer esta transformación que comentábamos.
Iván, hablemos un poquito de Vespucio Oriente. Sí. Tal como la Costanera Norte, probablemente, sobre todo un tramo de la Costanera Norte, se convierte en como el mejor ejemplo de cómo debiera trabajarse una autopista urbana. Vespucio Oriente también promete la máxima tecnología, los mejores servicios, o sea, los mejores accesos. ¿En qué va a consistir esta autopista? ¿Qué tramo es el que va a recorrer y cuáles son las características de esos, de los accesos, de las salidas?
A ver, la autopista tiene una longitud aproximada de 12 kilómetros, y tiene dos grandes tramos.
Para hacer una idea, ¿cuánto tiene, por ejemplo, Costanera Norte? No sé si tienes...
22 kilómetros aproximadamente, ya. 22 kilómetros. En Anillo Américo Vespucio tiene 70 kilómetros en total, y esos 70 kilómetros se han, digamos, concesionado en el Anillo Norte, o Américo Vespucio Norte y Américo Vespucio Sur, alrededor de 55, 58 kilómetros. Entonces tú tienes 12 kilómetros pendientes, que están pendientes desde el año 92, como proyecto de autopista. Y está dividido en dos tramos. El primero va desde El Salto hasta Bilbao aproximadamente, ¿ya? Y el segundo tramo, y ese ya fue licitado y adjudicado, y lo que propone básicamente es, bajo el parque actual, sacar el parque que existe hoy día, hacer una estructura de dos pisos, o sea, poner la autopista en dos pisos, cosa que es bastante inédito, no se ha hecho ninguna así, y luego volver a tapar eso y reconstruir el parque, ¿ya? Y eso va entre el Avenida El Salto y Bilbao, como te decía. Después de Bilbao se produce una transición y termina la autopista ahí. Y el tramo 2, que es el que está trabajando ahora, va desde Bilbao hasta Grecia y pasado Grecia a Los Presidentes.
Conectar, digamos, con lo que ya existe como autopista.
Exactamente.
Como el Puso Sur, digamos.
Como el Puso Sur termina a Los Presidentes, después hay un tramo que no es de nadie, que es el viaducto de Grecia, que es del Estado en realidad, que no quedó ninguna concesión, eso se incorpora a la concesión para que pueda ser demolido, ojalá, o reformateado, porque es una obra que ha generado mucho impacto negativo en el entorno. Y
la idea sería sumergirlo, ¿no?
En el caso de viaducto Grecia está estudiando, ¿ya? Pero la idea es sumergirlo, también se puede remodelar. Si es que se hace un túnel, tú puedes mantener la estructura, hacer un paseo aéreo, como se hizo en el caso de Nueva York con un proyecto famoso que se llama High Line. Hay muchas ideas que discutir, pero el punto es que hay que arreglar ese problema. Y en ese caso, en el tramo 2, que se está hoy día trabajando, que aún no ha sido licitado, lo que se está estudiando son dos alternativas. Una es replicar la trinchera que viene desde el norte, ya adjudicado, que va inmediatamente bajo la superficie. Y lo segundo es hacer un túnel minero que va mucho más abajo aún. Digamos, se va ya a 15, 20, hasta 25, 30 metros bajo la superficie.
El tema de la destrucción y después reconstrucción del parque, eso de todas maneras tiene un impacto importante, ¿no? Porque no solo durante el periodo de construcción, sino que además un parque que está, desde el punto de vista de la vegetación que tiene, del uso que tiene también, está muy consolidado.
Es un parque consolidado.
En un tramo, no en todo, por supuesto, pero en un tramo importante.
Claro, tiene 5 hectáreas aproximadamente en Vitacura y después tiene alrededor de 6 hectáreas y media en Las Condes, hasta Bilbao. Va desde el río hasta Bilbao, el río Mapocho. Tiene cerca de 2.000 árboles, pero el proyecto lo que hace es relocalizar los árboles. O sea, lo que hace básicamente es que los mismos árboles que existen hoy día en el periodo de construcción son puestos al borde. Proyecto, sí, se hace un confinamiento, un cajón.
Me tocó ver eso en Las Vegas, bien impresionante.
Sí,
unos árboles que habían sacado. Bueno, en Las Vegas no eran árboles que estuvieran relocalizando, los habían traído de otras partes.
Claro,
pero estaban ahí a la espera de ser plantados.
Sí. Bueno, ese es el caso de Puso, y la idea es salvar, las estimaciones del MOVE que van a salvar una gran cantidad de árboles. El parque se rediseña como hoy día, no va a ser igual, va a tener un diseño distinto, similar, pero se mantiene y se preserva como área verde, que es lo importante.
Le queremos agradecer a Iván Poduje, arquitecto, urbanista, académico de la Universidad Católica, por habernos visitado esta tarde. Gracias, Iván.
Gracias por la invitación. Que estés bien.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Vienen momentos notables con Bárbara Espejo. Recordamos el nacimiento de Constantinopla. Mira, me acordé de un chiste. Renobla se lo saben eso, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, mañana lo contamos, ya. Bueno, después de todo nos pasa a con Javier Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena, a las 20 horas Terapia Chilense, y con Héctor Soto, Ascanio Cavallo, que estarán con Cristian Larroulé, 20:30 horas, edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, y sigan con Radio Duna.